Así que gracias, Marcos, por el tiempo. Soy Adrián Noriega, mucho gusto.
Encantado, Adrián, un gusto de conocerte en esta oportunidad.
Gracias. Contanos de tu historia, Marcos. ¿Por qué la producción me insistía en que la nota valía la pena? ¿Cuál es tu historia de vida? Tenés 64 años y vos tenés un mensaje para dar a partir de esto que venimos diciendo, de que nunca es tarde.
Sí, básicamente te diría que mi historia de vida es muy dinámica. Yo soy un tipo que nunca perdí la curiosidad y siempre me moví en esa línea, y que al mismo tiempo
perdóname, la curiosidad... Perdóname, sí. Voy a contar una infidencia. Hoy tuve una charla con mi analista y me dice, respecto de todas las cosas que estoy estudiando y leyendo y haciendo, y me dice, ¿sabés qué pasa? A vos te mueve mucho tu curiosidad, vos sos tremendamente curioso. Y ahí ya empaticé con vos, me estás diciendo esto y ya me conquistaste.
No, mirá, ahora vas a empatizar más, pero no conmigo. Einstein, una vez que le preguntaron a qué debía su genialidad, él contestó: yo no soy genial, lo que soy es curioso. La verdad es que la curiosidad es lo que mueve a mantenerse vivo.
Sí, claro.
Este es el fondo. Dicho sea de paso, te cuento también para empatizar más. Yo sobre mis espaldas tengo 25 años de psicoanálisis, que realmente me hizo muy bien y me hizo lograr cambiar muchas cosas. Yo no era el que soy. También después me metí en muchas cosas de espiritualidad, meditación, pero a partir de una base de psicoanálisis que en mi caso fue muy, muy positivo.
Claro, claro.
Porque la verdad es que el primer desafío, hablando un poco así de fondo, que tiene todo ser humano es ser capaz de cambiar su propia historia.
Totalmente.
Porque nosotros venimos a la vida, bueno, vos si haces psicoanálisis o psicología, ¿sabés? Venimos a la vida y nos preprograman para cosas que pensaron con la mejor intención o algunas inconscientes nuestros padres, nuestros abuelos, pero eso no necesariamente somos nosotros.
Exactamente.
Y salir de esa camisa de fuerza lleva mucho, mucha, mucho esfuerzo y quizás toda una vida. Bueno, y yo a los 64 más o menos años, yo ya tenía la consultora más importante de tema de antilavado de dinero. Yo soy economista.
Ajá.
Me reinventé varias veces allá, porque la Argentina te exige reinventarte.
Claro, claro.
En los 80 yo tenía un instituto de investigación y comunicación que fue el que hizo el trabajo más importante de economía informal. De hecho, la palabra economía informal la impusimos nosotros en la Argentina en los 80.
¿Me esperás, Marcos? 90... Por favor, perdóname, sí, que te interrumpa, pero están las noticias acá y son muy rigurosos porque todas las radios, las filiales, que son como 49, toman el mismo noticiero y tenemos que entrar...
No, tranquilo.
Son 2 minutos de esa cadena de noticias y seguimos charlando tranquilos con Marcos Victorica, una historia de vida, un hombre argentino que se reinventó después de los 60 y que creemos que su historia merece ser conocida para que nos inspire a que, como este programa, nunca es tarde.
Nunca es tarde. Adrián Noriega por Nacional. Tu radio.
Hombre de la Argentina que a los 64 años se reinventó. Se llama Marcos Victorica. Vamos a ver qué le pasó en la vida, por qué se hartó de todo ese tema bastante, diría yo, complejo y pesado, ¿no? Lavado de dinero. A eso se dedicaba, o sea, un negocio que trataba el tema lavado de dinero. Ya de por sí a mí me pesa en el karma, Marcos. Imagino las que viviste en ese momento.
Sí, en realidad yo lo que tenía era una consultora que asesoraba a los bancos de cómo seguir, sí, los procedimientos para evitar el lavado.
Sí. Todos buenos muchachos. Todos
buenos muchachos, sí. Pero fíjate que justamente, como yo te decía, ahora cuando en el informativo viste que hablaban del dólar informal, Este concepto informal llegó a la Argentina por mí, porque en los 80 hicimos un estudio sobre economía informal en una fundación que yo tenía.
Mira.
Pero como conozco eso, también entendí que todo el tema de la temática de lavado de dinero es una especie de casa de brujas que no tiene ningún sentido. Crearon un joven Frankenstein que ahora es inmanejable, porque el 85% del mundo vive en países con informalidad. Y después de lo de las Torres Gemelas, los americanos dijeron, el que no es como nosotros, lava dinero. Y la verdad es que es un dislate. Entonces, podría hablar todo el día de esto, pero no quiero meterme en ese tema, digamos, profundo. Pero sí lo que te digo es que me iba muy bien, la consultora mía era la número uno, tenía, entre otros, Banco Nación, Banco Galicia, Banco Provincia y demás de clientes, pero no sentía que estaba haciendo un trabajo legítimo. Era legal, pero no era legítimo.
Qué bueno eso. A ver, déjame que saco el resaltador radial para... porque la gente a veces reduce todo al poder adquisitivo. Mide el éxito por la plata que ingresa. Vos tenías un ingreso de guita muy importante, pero no te sentías realizado. Ayer le decía a Pompeyo Audibert, acá le decía, que él no conocía el concepto japonés del ikigai. Por ahí la gente que tiene solamente, digamos, la cuestión de que no llega a fin de mes, cree que con eso se solucionan todos los problemas. Y la verdad que no. La verdad que la plata no, solo soluciona problemas de plata, pero hay un montón de otras cuestiones. Y vos tenías un tema existencial. Era legal, pero no era moral.
Exactamente. Entonces, la verdad es que no me satisfacía. Yo trabajaba... al final la consultora estaba armada, yo la verdad es que tenía tiempo libre, de hecho, como me gustan los autos clásicos, bueno, papá era uno de los concesionarios más grandes de General Motors, era Biel Temple y Victorica, yo nací en un taller, bueno, de hecho, aprendí a armar un motor, me empleé un día por semana en un taller de chapa y pintura, porque allá no hay curso de chapa y pintura. Ajá. Yo sé pintar un auto, de hecho, ahora en el COVID me chocaron un auto acá y le hice la chapa y pintura a Jonathan en el garage de casa y quedó perfecto. Pero uno necesita, volviendo a lo que vos decías...
Pero vos volviste a tus raíces ahí, cambiaste totalmente desde, digamos, del asesoramiento de lavado de dinero a laburar la chapa y la pintura. Estuviste más cerca de tu infancia, de tus viejos, de lo que respiraste de chico.
Sí, aparte hay otra cosa, mirá, yo... siempre fui bastante espiritual y muy conectado, y la verdad es que para vos poder recibir inspiración tenés que estar haciendo un trabajo que te lleve todo al foco de la atención y no puedas estar razonando. Chapa, hacer chapa y pintura es eso, los chinos usan los nudos, la meditación, todas estas son cosas que en el fondo... son métodos para poder trascender hacia tu espíritu, tu cerebro superior. Pero yendo a lo que vos decías, que me parece
eso
clave...
Eso es mindfulness, parte, eso es puro mindfulness.
Es mindfulness también, exactamente, exactamente. Es flow, hay un montón de disciplinas ahora que te llevan, que te permiten abrirte a la inspiración. Y vuelvo a Einstein, que era, aparte de genial, era un gran marketinero. Él tiene una frase que dice... Lo único que yo hice fue poner en fórmula matemática una inspiración. O sea, la clave es la inspiración. De hecho, si vos seguís esa línea, todos los grandes físicos, Madame Curie, Tesla, ni hablar, Newton, Hawking, todos son grandes esotéricos. O sea, hay un techo donde se acaba la razón y si no vos no llegás a la inspiración, no pasás de ese techo.
Absolutamente, ¿verdad? Absolutamente. Vos sabés que... lo charlaba ayer acá con un actor espectacular que hay en Argentina, lo charlaba hace 2 o 3 semanas con un artista joven, Maggie Cullen, mencionábamos a Miguel Ángel, que decía, mira, ¿sabés todo esto que estás diciendo? ¿Sabés qué es? Es la chispa de divinidad que todos tenemos, pero que no todos llegamos a conocernos. Cuando vos te conectás con esa supraconciencia, con esa divinidad que existe, porque por algo estamos vivos, ¿no? El hecho de la vida es milagrosa y todos sus bemoles y permanecer vivos con lo vulnerables que somos a cualquier cosa, Bueno, es descubrir, es conectar con el Dios como lo creas o con la divinidad, volver a conectar. Hay gente que pasa por este plano sin conectar nunca. Y ahora, cuando vos lográs conectar, no hace falta que seas Einstein. Podés ser Victorica, podés ser Noriega, podés ser Valverde. Sí, cualquiera, no importa. Lo que digo es que todos tenemos una posibilidad de conexión con esa chispa de divinidad. Lo que pasa es que hay que elaborarlo eso también, ¿no? En la búsqueda del autoconocimiento.
Primero hay que lograr sacarse el karma del pasado, porque en el pasado el ego, el narciso, todo eso es claro. Lo que vos cumplir con lo que te dijeron que tendrías que ser, pero no tiene nada que ver con vos, básicamente.
Exactamente.
Bueno, sabés. Y a partir de ahí, de hecho, yo escribí el segundo libro que escribí, se llama Inspiración Zen, con Z. Y uno de los capítulos es la fusión de la magia y la tecnología, que es donde estamos ahora, y si querés dentro de un ratito hablamos. Pero una de las cosas que digo permanentemente es esto que vos estabas diciendo, que la realidad es lograr trascender hacia otro espacio,
claro.
que es ese espacio, ¿viste? Y bueno, justamente, como yo tengo mucho trabajado en todo eso, de golpe, un día me vino la inspiración, no, te tenés que ir a Estados Unidos.
Ajá.
Y a partir de ahí se me empezaron a abrir todas las puertas. Abrir todas las puertas quiere decir con gran esfuerzo, muchas frustraciones. Una cosa que hay que entender en este contexto de cambiar de vida es que el éxito es la consecuencia de muchas frustraciones o muchas derrotas, digamos.
Totalmente.
El que no esté dispuesto a bancarse las frustraciones nunca va a tener éxito. Esto que te llega, ese cuento de vos tuviste suerte, no lo creas, no es así.
¿Y cuál es tu realidad hoy? ¿Por qué hoy sentís que vale la pena motivar a la gente a que produzca el cambio, a que se desconecte de tanto mandato del pasado, de abuelos, de padres, de sociedades, de cuando éramos chicos, de conformar a los papás, a los tíos, a los primos, a la abuela, al colegio, a los profesores universitarios? Digo, ¿qué haces hoy que valga la pena contarle a la gente de por qué hay que cruzar la orilla hacia uno mismo?
Mira, son dos planos distintos. Lo que hago yo hoy, a mí me he tenido, digamos, voy a usar mal el ejemplo, he tenido suerte, pero la verdad es que yo he creado un negocio acá que me da muy bien, ahora te lo cuento en dos palabras y qué sé yo, pero lo que le digo a toda la gente que me habla, por ejemplo, de inmigrar es, no te creas que porque vengas y te vaya bien y te puedas comprar un Ferrari, el Ferrari te dura 5 meses, al quinto mes no te avivás si es un Ferrari o un Citroën,
claro.
Si vos adentro no estás bien. O sea, esto es clave.
Yo tenía un amigo que me decía, el olor a nuevo de cualquier auto, BM, lo que sea, dura 5 meses, tal cual.
Exactamente, exactamente.
Después es como cualquier auto.
Exacto, yo en otro momento, por cuestiones profesionales, he viajado mucho a hoteles 5 estrellas. El cuento del hotel 5 estrellas te dura una semana. Al sexto día te querés matar. Digo, si no tenés otra cosa adentro, que es lo que es el espíritu, lo que es el tener una curiosidad, el ver hacia dónde vas, todo el resto dura poco. Obviamente tenés que tener para comer, pero es muy rápido el paso a tener un auto, una televisión y qué sé yo.
¿Leíste del Ikigai japonés? ¿Leíste el tema Ikigai japonés?
No.
Bueno, léelo, por favor. Acordate de esto, que es lo que te va a quedar de esta charla conmigo. Ikigai es la fusión del propósito en la vida, de nuestro deseo, de nuestra vocación, del servicio que uno también tiene que dar para la comunidad en la que vive. Los japoneses, a la conjunción de todo eso, que es una mezcla de pasión, con propósito, con entrega, con servicio, se le llama Ikigai.
Ah, perfecto, sí, lo voy a ver. Bueno, justamente es lo que te digo, yo ahora te estoy dando ese reportaje, básicamente porque tengo la ilusión y un poco la convicción, porque ya me ha pasado en varios otros casos, que le llega a la gente, digamos, yo creo que la palabra tiene un poder enorme, tanto la positiva como la negativa.
Uh-huh.
A mí me ha pasado ya muchas veces, y he tenido la suerte de que me llamen muchos colegas tuyos, qué sé yo, que después gente me llama y me dice, o me manda un mensaje, mirá, me ayudaste, qué sé yo. Y yo sé que por cada uno que llama, hay 100 que no llaman, pero que les sirve. Uh-huh. Y esta es mi ilusión, de decir, miren, se puede, nunca es tarde. Hay una frase que yo odio, es el yo ya no. No, que yo lo puse en broma en otro reportaje diciendo yo lo único que no creo es que me llame Scaloni. Salvo eso, estoy para cualquier cosa. Quiero decir, uno no se puede poner autolimitar, digamos. Sí. Claro, es fuerte aprender a que tu ego no es lo más importante, porque cuando haces un cambio, finalmente vos estás muy seguro en lo que vos crees que sos hasta hoy. O sea, periodista, lo que fuera, yo era economista, lo que fuera. Yo pasé de ser economista en la Argentina a encargado de garajes acá. Acá inventé un negocio que es usar los self-storage, que es acá una industria monstruo, pero que se vendían por edificio. O sea, cada edificio cuesta 10 millones de dólares, 5, etcétera. Y a mí se me ocurrió convertirlo en propiedad horizontal, o sea, en condominio, para poderlo vender a inversores latinoamericanos a partir de 20, 50 mil dólares, con toda seguridad, con un título de...
Está bien, pero la guita nunca fue tu problema, los negocios y demás, o en general no tuviste... El tema hoy es que vos encontraste otro propósito de vida.
Claro, pero a lo que me refiero es que vos tenés que estar dispuesto a sacrificar ser un economista prestigioso y qué sé yo, a venir a cuidar garajes. Claro. Ese es un tema que el ego patalea.
Ah, sí, o sea, sí.
A eso me refiero. Entonces, sí. Yo estoy ganando mucha plata con eso, pero me tengo que comer que yo soy, llamémosle encargado de garajes, está bien, soy dueño de la empresa, pero no importa.
Sí.
Fabrico tornillos, es mucho menos lindo que decir que soy economista.
Claro. ¿Verdad?
Y eso te lo tenés que bancar.
Sí, claro.
Lo mismo que te tenés que bancar el que muchas veces te van a echarte dar la puerta en la cara, porque vos quién sos, de dónde saliste, todo eso lo tenés que bancar, eso es seguridad personal.
Mira, cosas que hemos leído que coinciden tanto de la filosofía estoica, el mindfulness, la cabalá judía.
Sí, claro.
Todo tiene que ver con el ser y no con el yo, con el ego, ¿no? Todo tiene que ver con el ser. Si vos finalmente conectás con tu ser y con eso que yo llamaba la chispa de divinidad que todos tenemos... Bueno, lo demás es secundario, ¿sabes por qué? Porque nada de eso sos vos, nada de eso te llevas, si crees en la trascendencia, no te llevas los títulos, los logros, la plata, aquel negocio en Buenos Aires de lavado de asesoramiento, ni este negocio de los lugares.
Obvio.
No te llevas nada de eso. Lo que trasciende es otra cosa. Y si, si nosotros laburamos para eso, que es tan intangible, pero tan profundo y tan íntimo, vale la pena, ¿no?
Sin duda, es que lo que por eso te decía, yo te doy este reportaje encantado, que yo con la ilusión de que ayudar a que la gente se le pueda abrir esto, porque te digo más, yo leo mucho sobre tecnología, sobre historia también, pero la realidad es que en 20 o 30 años el trabajo va a ser opcional en el ser humano, o sea... Uno de los capítulos de mi libro se llama El Homo Malcriados. Yo creo que el ser humano hoy no se da cuenta que está viviendo en un paraíso en comparación con lo que fue la historia del ser humano siempre, en cualquier parámetro. Pero en 20 o 30 años, inclusive el trabajo va a ser optativo, con lo cual totalmente, el desafío
claro,
es la inteligencia espiritual.
Totalmente.
¿Qué haces vos con tu tiempo? Porque si no te suicidás.
Totalmente. Che, Marcos, qué gusto, escucharte. La verdad, tenía mis dudas, digo, ¿por dónde irá este hombre? No conocía tanto tu historia, la leí, y viviéramos parecido la vida, Así que gracias por dar este testimonio de vida y que a tus 64 años dejes lo que para mí es más importante como mensaje, que es nunca es tarde para comenzar, para barajar y dar de nuevo, no creernos que estamos fuera del sistema porque tenemos 50, 60 o lo que fuere. No tiene que ver.
No, al revés. Te cuento, 64 es cuando vine, ¿no?
Ah.
O sea, hace 8.
Claro, mejor, bueno.
Y si seguimos hablando, te cuento las cosas que estoy proyectando, tanto en lo material o empresario como en lo espiritual. O sea,
Esto bueno, lo mejor no, está no, por venir no, para
no,
mí siempre.
No te quiero dejar rengo de eso que querés decir, pero resumímelo en 3 minutos, tanto lo que viene espiritual como empresarial, lo que quieras.
No, sí, lo que viene espiritual es justamente entrar cada vez, elevarme cada vez más por distintos métodos para lograr trascender más y seguir pasando este mensaje. La clave para mí es este mensaje espiritual, de futuro, de que se puede, de que el hombre tiene todo en sus manos. Y lo material es que yo creo que tuve éxito con una genialidad y quiero ahora que esa genialidad se vuelva una empresa. Lo cual, estoy trabajando en eso, voy a recaudar mucha plata, me van a dar para hacerlo. Todo fabuloso. Ahora, finalmente, todo se centra en que yo esté contento y que yo pueda sentirme que con esto hago algo. Inclusive mi negocio lo que hace es abrirle las puertas a decenas de miles de inversores latinoamericanos que no tenían cómo llegar a tener una propiedad en Estados Unidos y que con mi negocio se hace fácil, seguro y para cualquiera. Y eso también me hace poner contento, porque pienso, bueno, el que ahora puede defender sus ahorros, no tenerlos abajo del colchón, mandarlos a una propiedad en una forma segura, no solamente Argentina, toda Latinoamérica. Y eso es parte de, son misiones, o sea, yo lo veo como estoy ayudando a la gente, por un lado material y por otro lado espiritual. Que eso es lo que me conforma, el resto va y viene. Mirá, te cierro con esta frase. Todo lo importante no se compra con plata.
Sí, claro, tal cual, tal cual. No sé por qué mis compañeros preguntan cuál es tu situación familiar. A mí no me interesa, pero traslado la inquietud que vino de dos sectores distintos.
Sí, soy casado, tengo 2 hijos, este es mi tercer matrimonio, tengo 3 nietos y somos una familia ensamblada, que todos, porque mi mujer no es la madre de mi primer hijo, ni abuela de mis nietos, pero
no,
todos...
todo bien, no sé, te lo trasladé porque venían las inquietudes de 2 lados distintos, no, la verdad que no es lo que más
sí,
me interesa.
Sí, pero también en eso, cuando uno tiene buena onda y todo eso, me llevo también bien con mis ex mujeres, son etapas en la vida.
Claro, claro.
No necesariamente hay buenos y malos, ¿viste? Vos tuviste un compañero de colegio, eras muy amigo, y después no lo viste más, no se volvió malo, bueno, fue una etapa.
Exacto.
Y como esto todo... Tal cuando cual. Uno trata de aprender de lo que le pasa, en vez de pelearse con el destino, es parte del crecimiento.
Muy muy mindfulness lo tuyo, muy, te digo porque yo estoy estudiando para ser profe de eso, que es mente plena se llama, son distintas técnicas de meditación que te dan la posibilidad de ejercitar tu mente para que no esté estos 60.000 pensamientos aproximadamente que tenemos los seres humanos diarios, están apoyados el 80% o en el pasado o en el futuro, y solo un 20% lamentablemente estamos en el aquí y ahora, concentrados con nuestra energía y nuestra inteligencia en el aquí y ahora. Estamos muy permeables a lo que creemos que puede pasar y a lo que nos pasó, que no significa que sea exactamente igual a lo que nos vuelva a pasar en el aquí y ahora. Pero bueno, gracias, mi viejo. Un abrazo grande, Marcos. Un gusto.
Un abrazo y a tu disposición.
Gracias. Marcos Victorica era economista en la Argentina, es empresario ahora en Miami, pero básicamente es de estos hombres de lo que se llama la generación Silver. Tiene como 70 ahora. Y lo importante no es los años que tengas, sino el espíritu con que encares la vida.